produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Dios te bendiga, mi amado amigo y hermano. En esta oportunidad, desde la radio Hallando Mi Camino, te damos la bienvenida a otro programa de Pasos de Conquista. Y desde la hermana República del Salvador, te saludamos en esta oportunidad. Que nuestro Dios esté derramando sobre tu vida sus ricas y abundantes bendiciones. En esta oportunidad quiero hablarte de el valiente compañerismo de Dios. Lucas capítulo 18 y el verso 31, dice la Escritura, tomando Jesús a los 12. Oh, el valor de Dios al confiar en nosotros. Tú dirás, pero qué imprudente fue al elegirme, porque no hay nada bueno en mí y no valgo nada. Esa es exactamente la razón por la que te escogió. Mientras pienses que en ti hay algo valioso para Él, Dios no te elige, porque tienes tus propios fines a los cuales servir. Pero si le permites a Él acabar con tu autosuficiencia, entonces te escogerá para que lo acompañes a Jerusalén. Y eso implica el cumplimiento del propósito que Él no discutirá contigo. Somos propensos a afirmar que alguien será un buen cristiano, porque tiene el talento natural, pero no tiene que ver con nuestra aptitud, sino con nuestra pobreza, no con lo que traemos con nosotros, sino con lo que Dios ponga en nosotros. No es cuestión de virtudes naturales, fuerza de carácter, conocimiento o experiencia, pues nada de eso sirve en este asunto. Lo único que vale es que seamos atraídos hacia su apremiante propósito y si nos convertiremos en sus más grandes amigos. El compañerismo de Dios es para personas que reconocen su pobreza. Él no hace nada con quien cree que le es útil. Como cristianos no estamos comprometidos con nuestra propia causa, sino con la de Dios, que nunca será la nuestra. No sabemos cuál es el propósito de Dios que nos constriñe, pero tenemos que mantener nuestra relación con Él. Pase lo que pase, venga lo que venga, Dios estará con nosotros. Nunca debemos permitir que algo perjudique esa relación, pero si ocurre, debemos de tomar tiempo para rectificarla. El aspecto más importante del cristianismo no es el trabajo que hacemos, sino la relación que mantenemos y el ambiente que se produce por esa relación. Eso es todo lo que Dios nos pide que atendamos y es lo único que recibe un ataque continuo. De manera que en toda circunstancia, en toda oportunidad que tengamos, debemos de saber que el valiente compañerismo de Dios nos sacará adelante. Debemos de tomar muchas de sus fuerzas, muchas de sus palabras y aplicarlas a nuestra vida. Pasos de conquista significa ser victoriosos en las fuerzas de nuestro Dios. Pasos de conquista te brinda el consejo y la guía a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios, para que podamos alcanzar las metas, el propósito que nos hayamos trazado. Nadie dijo que fuese fácil. Sin embargo, la palabra de Dios dice que al que Él le llama, lo sostendrá. Le dará las herramientas necesarias, le convertirá en un hacedor de maravillas. ¿Sabes que Jesús dijo, y estas cosas seguirán a los que creen? Quiere decir que las señales, las cosas que podamos hacer en el nombre del Señor, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en la oficina, a donde quiera que vayamos trabajando la tierra, Dios siempre estará con nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que tener valentía siempre, demostrar que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Demostrar en qué sentido? Demostrar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de realizar las cosas, en nuestro trato hacia los demás, nuestro comportamiento. Da mucho testimonio de la fe que tenemos en nuestro corazón. Y si de alguna manera, pues, te has alejado del plan maravilloso de salvación que Dios nos ofrece, es esta la oportunidad que puedes dar ese paso, un paso de fe, un paso de conquista, sobreponerte a todas las situaciones que hoy estés pasando. Esta pandemia, este COVID-19, como le han denominado, tiene paralizados a muchos, tiene atemorizados a mucha gente. Sin embargo, debemos de ser valientes porque Dios camina con nosotros. Y si no camina contigo, pues yo estaré haciendo una oración para que le pidas que camine a partir de hoy contigo. Este es tu programa Paso de Conquista. Y esto es el devocional preparado para ti. ¿Te parece si oramos? Si haces un alto en tus acciones, en tu trabajo, si haces un alto en lo que estés haciendo y oramos al Señor, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu quebranto, tu necesidad, lo que te tiene angustiado. Y en medio de la oración podemos acercarnos a través de Jesús confiadamente al Padre, al Dios Todopoderoso, y la fuerza del Espíritu Santo será contigo y con todos los que claman. ¿Te parece? Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por haber sintonizado la radio, Señor, en esta oportunidad y haber escuchado el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de la radio y el programa Pasos de Conquista podemos llegar a los corazones de los que nos sintonizan. Padre mío, Dios mío, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana que va confiadamente a su trabajo, que escucha esto en las acciones y el trabajo, el servicio del hogar. Allí donde quiera que escuche este devocional, pueda darle la fortaleza y la bendición de saber que la valiente compañía de Dios está con ellos. Señor, oro para que donde sea que se escuche este programa, haya una transformación de tu Espíritu Santo, haya un toque que renueve la fuerza, la fe, la voluntad, la entrega, la alegría, el gozo de tu salvación. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor, para que nos guardes de esta pandemia y aquellos que han sido afectados con esta enfermedad, sácalos adelante, Señor. Sánalos en el nombre de Jesús. Que retrocedan las fuerzas del mal en contra de la vida de la humanidad. Vida perfecta que tú nos has dado en el sentido, Señor, de tu gracia y tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y bendecimos. Amén. También quiero hacer esta oración y quiero que la repitan aquellos que por alguna razón se hayan alejado del camino del Señor y hoy quieren dar pasos de conquista hacia esa renovación, hacia esos votos una vez más puestos para seguir adelante. ¿Qué te parece? Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador y que Cristo, a través de su sacrificio, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, me puede salvar. Y que su bendita llaga también me puede sanar. Perdóname, Señor, e inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Adelante, que es la orden del Señor. Y desde la República del Salvador, René Meléndez te saluda. Adelante, mi hermano y mi amigo. Paso de conquista. Gloria a Dios.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Dios te bendiga, amado y amada hermana, que me escucha en este tu programa Un Momento. Como todos los programas que estamos siempre dando, buscamos cosas que nos suceden en la vida real y la aplicamos a la palabra de Dios y buscamos cómo Dios siempre nos habla a través de su palabra. Y es algo bien, un testimonio que tengo, ¿verdad?, de que me ha sucedido en estos días, esos momentos que uno pasa increíble. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido la oportunidad de poder ayudar y o poder volver a restablecer una relación con una persona que te hizo mucho daño, ¿verdad? Y a veces nosotros como cristianos vemos estas personas que tratamos de sacar de nuestras vidas de algún modo porque nos han hecho daño, nos han herido o nos han quitado, nos han arrebatado cosas de nuestras vidas y por algún momento la hemos convertido como un tipo persona reconocida como enemigo o personas tóxicas que no queremos a nuestro alrededor. Wow, y a veces nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque en estas líneas así de ver esa persona que tanto nos hizo daño y tener que convivir con ella en algún momento otra vez, como que nos da un poco de desconfianza, de temor y no sabemos ni qué hacer ni cómo hacerlo y que reaparezca en nuestras vidas. A veces no sabemos si es Dios, si no es Dios o qué es esto, ¿verdad? Y nos asustamos y nos llenamos de un poquito de inseguridad. Pero qué bueno que está la palabra de Dios y que siempre nos habla para esos momentos que lo necesitamos, ¿verdad? Y de eso quiero hablar con ustedes un poco sobre de esas personas que nosotros a veces la categorizamos como nuestros enemigos, ¿sabes? Personas que son dañinas, que nos han marcado en nuestras vidas negativamente y que quisiéramos mantenerlas a lo lejos y que no quisiéramos que ni Dios nos pidiera jamás en la vida volvernos a encontrar, ¿verdad? Y todas esas cosas que se vuelven a revolcar cuando las encontramos, cuando nos encontramos con ella nuevamente y nos asustamos. Y pues de eso se trata este programa, de esos momentos así, de esos momentos que tenemos esta persona que de momento nos hizo tanto daño y regresa a nuestras vidas. ¿Qué hacer? ¿Cómo tratarla? Si la rechazamos, si la ignoramos, si no la ayudamos, si de momento llegan pidiéndote ayuda, si de momento llegan como que si nada hubiese pasado y quieren sentarse contigo a tomar un café o a tomar jugo, a tomar un té o comer, o de momento vienen para pedirte una ayuda y a veces llega a nuestra vida ese momento y decís, este es el momento mío, ¿verdad? De que viniste a pedirme ayuda, pero cuando era yo la que te estaba necesitando o era yo el que te estaba necesitando, tú me diste la espalda o tú me hiciste daño o tú me llevaste o tú me arrebataste algo que tanto quería, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios en Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y estoy hablando Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que se os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justo e injusto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Reaparecen, ¿verdad? Reaparecen las gentes a veces no deseadas o que hemos convertido como nuestros enemigos. Pues déjame contarte una experiencia porque esto ha sido vivido hace poco una persona que quizá hizo mucho daño a mí y a mi familia. Reapareció en nuestras vidas y de algún modo como si nada hubiese pasado, ¿verdad? Y fue una experiencia como que agridulce porque a la primera persona que contactó fue a mí y fue por teléfono y cuando yo no sabía de quién era ese teléfono, lo contesto y me dice quién es y su nombre, fue como un momento de shock, o sea, fue como que, ¿qué? Pero las cosas fluyó como normal, como si no hubiese pasado nada. Él necesitaba de mi ayuda para poder obtener algo que quería. Y se la brindé, le abrí nuevamente las puertas de mi casa, se sentó en mi casa, tomó café, almorzó con nosotros y fue como algo bien extraño, ¿verdad? Y a veces decía yo, wow, señor, ¿qué es esto? Y no te niego que llega un momento en que uno piensa y está como que con cautela, ¿verdad? Lo hemos tratado bien y hemos hecho las cosas, ¿verdad? Lo mejor posible para nosotros y para él. Pero sí, ha sido como algo muy sorpresivo y yo sé que eso sucede en nuestras vidas, esos son momentos que llegan y nosotros no sabemos qué hacer y quizás es el momento perfecto para una venganza o quizás es un momento perfecto, ahora es que me necesitas, pues no, porque cuando yo te necesité tú no, nos hiciste mucho daño, ¿verdad? Pero hacer todo lo contrario a lo que se supone que se espere que haga alguien. ¿Verdad? Que haga una persona normal. Dice por ahí que oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Bueno, lo que tú me hiciste, tú, ¿verdad? Si lo mismo que tú me hiciste, lo mismo te haré para atrás. Es prácticamente lo que significa esa frase dentro de la Biblia. Y que parece algo, un sentimiento muy normal en el ser humano. Y que el que lo hace, ¿verdad? La paga. Eso es lo que muchas veces decimos. O no tengo que soportar al que me hace daño. O no lo odio, pero lo quiero, no lo quiero cerca. Y de momento aparece. Pero la Biblia nos dice que aunque eso parece ser sentimientos normales y aunque parece que eso es lo que se entiende que se debe hacer, la Biblia nos aconseja, o Jesús nos aconseja a través de su palabra en este Mateo 5, los últimos versículos de este capítulo, donde nos dice, mira, lo que se espera de un hijo de Dios. Y lo que se espera de un hijo de Dios no es ojo por ojo, diente por diente, no es el momento de venganza. Fíjate que nos da unos consejos, y unos consejos que nos parecen ser como que muy fáciles de digerir. Dice, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Oye, es como la persona quizás, estas palabras que Jesús nos está diciendo, es como que en el momento de que mira, sí, viene el golpe, pero la persona no puede, nosotros no debe esperar de nosotros que ese golpe sea respondido, sino como que quizá no es un golpe físico, puede ser un golpe emocional, puede ser palabras, ¿verdad? Hiriente. Y la persona quizá estaría esperando que si yo te hiero a ti, obviamente tiene que esperar la persona ser herida para atrás. Pero cuando tú vienes de una manera distinta hacia él, como que eso como que carcome a la persona. El otro consejo que nos dice que al que quiera pleito, o sea, que quiera demandarte y quitarte algo que es tuyo, dice, no solamente, aquí dice, no, si quieres quitarte la túnica, déjala hasta la capa. O sea, aquí lo que te quiero decir es que el Señor nos está diciendo a través de su palabra que aquel que te quiera quitar algo que es tuyo, que te pertenece, que quizá a lo mejor tú dices, pero oye, esto es mío, ¿por qué tengo que darlo? Y no vemos una cierta justicia en este consejo. Al contrario, me están diciendo que no solamente debo entregar lo que me está pidiendo, tengo que darle más de lo que me está pidiendo. Tú sabes que yo creo que Jesús sabía lo que estaba diciendo, porque cuando tú conoces las características de Dios, tú sabes que Dios es un Dios proveedor y tú sabes que Dios te va a dar mucho más de lo que tú has perdido o de lo que sientes que has perdido. ¿Sabes? Porque hay un refrán, ¿verdad? Esto no es un versículo, pero hay un refrán que dice que lo mal quitado no luce. Pero deja que te están pidiendo algo, entrégalo, olvídate. Dios tiene una bendición para ti, quizás hasta el doble de lo que tú estás entregando o dando. Porque sé que son momentos difíciles. El trabajar como tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está la justicia? Aquí, ¿sabes qué? Que Dios va a hacerte justicia y tú verás cómo Dios te va a bendecir en todos los aspectos de tu vida. No te va a abandonar. Así que si alguien te quiere quitar, mira, entrégaselo. Y si puedes darle de más, dáselo. Porque yo te aseguro a ti que Dios va a estar en ese asunto. Y que dice en su palabra que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que lo que te está diciendo Dios es que vas a tener que trabajar contrario a lo que espera tu enemigo. Hay mucha gente que espera que nosotros le demos la batalla, que peleemos, que gritemos, que hagamos lo mismo que él, porque es lo normal. Pero ¿sabes qué? Que los hijos de Dios, lo normal es actuar diferente a lo que espera el mundo. Los hijos de Dios no pelean batallas innecesarias. Los hijos de Dios, cuando tienen que entregar lo que tengan que entregar, lo dan. Porque saben y están seguros y tienen la certeza de que Dios más adelante obrará mucho mejor de lo que ellos esperaban. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que cualquiera que te obliga a llevar cargas por una milla, ve con él dos. ¿Sabes? Hay momentos en que uno se siente y piensa en que uno está cargando algo que no me corresponde. No sé cuántas veces tú te has sentido así, cuántos momentos en tu vida. Dice, oye, pero es que yo, a mí no me corresponde cargarme esto. A mí no me corresponde llevar esta situación si esto es de fulano o esto es de fulana. A mí lo que me corresponde es esto o aquello. Pero yo te voy a decir algo. La palabra de Dios dice que hay cargas que te va a tocar llevar que quizás no son tuyas, pero vas a tener que hacerlo y no una milla, dos, o sea, el doble, llegar hasta el final con esa persona. Dice que al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. A veces nosotros somos como que nos queremos apoderar de las cosas, y mucho menos dárselo a una persona que no se lo merece, porque uno piensa, acá es que él no se lo merece, o ella no se lo merece, ¿por qué yo tengo que prestarle? O yo no me metí en ese lío de ella o ese lío de él, entonces yo tengo que ahora resolverle el problema después de lo que me hizo. Todas esas cosas llegan a nuestro pensamiento, pero aquel que ama a Dios, quizá uno da como la pataleta esta en el niño que se rehúsa a renunciar a algo. Y damos la pataleta con Dios a ver si Él nos dice, pues está bien, no lo hagas. Pero ¿sabes qué? No, porque Dios no es un Dios de doble palabra ni de doble decisión. Ya Dios te está dando el consejo ahí. Si te pide, dale a esa persona. Aunque no se lo merezca. Porque ¿sabes qué? Dios sabe lo que hace y lo que te está pidiendo. Y cuando Dios te lo pide es porque lo podemos hacer, ¿verdad? Y eso me incluyo yo. Lo que el hombre común diría, y como dice la palabra, que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es algo como que uno dice, obvio, ¿verdad? Eso es obvio. Uno ama a nuestro prójimo, aquel que hace cosas chéveres por nosotros, y a los que no, pues mira, los aborrece, los, ya están fuera. Es tan fácil sacar a una persona de nuestras vidas y seguir hacia adelante, pero no es lo que Dios te está diciendo. O sea, Dios no te está diciendo, ignora a tu enemigo. Dios no te está diciendo, mantente con los que son bien chéveres contigo y los que son super nice contigo, y con los que no, pues, los aborrecen, no. Al contrario, es lo que Dios espera de nosotros, es, número uno, que amemos a nuestros enemigos. O sea, amar a nuestro enemigo está como que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo tú le dices a una persona que te ha hecho tanto daño, te amo? O ¿cómo uno le demuestra el amor de Dios, o verdad, o el amor de uno propio a esas personas que quizás no pensaron en ti ni por un momento y no pensaron que podían hacerte tanto daño? Y como que a veces parecen que ni siquiera se arrepienten. Y Dios me está pidiendo que los ame. Sí. Y Jesús yo creo que fue un vivo ejemplo de eso. Porque Jesús amó a todo el mundo desde la cruz. Aún aquel que le estaba clavando sus manos. Aún aquel que le clavó sus pies. Él amó aún aquellos que lo latigaron. Aquellos que los traicionaron. Jesús yo creo que es un ejemplo vivo de cómo tratar a sus enemigos. Y hay a veces que nosotros nos creemos, ¿verdad? Que nos merecemos todo por ser hijos de Dios, por creer en Él, por ser creyente. Pero cuando debemos cargar los deberes de esta decisión que tomamos de ser, ¿verdad? Servidores de Dios, hijos de Dios. A veces dice, Señor, esto son como las letritas chiquitas del contrato que no leímos. Pero están ahí escritas en la palabra de Dios para recordarnos. Dice, bendecid a los que os maldicen. Wow, es que como una cosa contraria. O sea, Señor, la persona me está maldiciendo y tú me estás mandando a bendecirlo. Amén, sí. Te está mandando a bendecirlo. Y es como bien cuesta arriba esto. Porque decirlo con la boca es fácil, pero actuarlo es lo que nos hace difícil, pero no imposible, que es lo importante, porque tenemos a Dios que nos va a dar esa fórmula para poderlo lograr. Porque solamente con su ejemplo podemos ver y pensar en nosotros, ¿verdad? Todas esas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Así que bendecí a los que os maldicen, aquellos que te gritan del carro, aquellos que te insultan, aquellos que tú puedas decirle, Dios te bendiga. Es todo lo que te puedo decir, Dios te bendiga. Y bendecirlo, ¿verdad? Haced bien a los que os aborrecen. Oye, qué fuerte, ¿verdad? Una ocasión estuve en un supermercado. Me acuerdo bien sobre esta. Había una persona que realmente yo le había dicho al Señor que desapareciera de mi vida porque fue una persona que realmente casi me destruye emocionalmente hablando. Y llega un momento en que me lo encuentro en un supermercado, no lo vi, honestamente, yo estaba parada detrás de él en la fila y no lo vi. Él es una persona mayor ya. Y se le cayeron de las manos, o sea, se le cayeron de las manos un montón de productos que él tenía para comprar, para pagar en ese momento. Se le cayeron de la canasta, se le abrió la canasta, se le cayeron una salsa y unos productos. Y yo lo agarré porque vi la silueta de una persona mayor, o sea, no vi la persona quién era. simplemente una persona mayor, entonces yo me adoblo, agarro la. Cuando lo ayudo, que él me dice gracias, mija. Y yo lo miro y veo quién es. Yo dije, es que esto nada más me pasa a mí. Pero dice ahí la palabra de Dios: haced bien a los que os aborrecen. Ayúdalos. Ayuda a esas personas. Y otro requisito es orar por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, prácticamente Dios te está mandando a orar quizás por esa persona que en algún momento fue tu verdugo. Por los que te hicieron daño. Es algo que solamente es como Dios, dice Dios, ¿cómo es posible que tú me mandes a orar por esa persona que me hicieron daño? Que quizás dentro de mí a lo que hay unos sentimientos de que no me importa lo que le pase a esa persona. Pero sin embargo, tengo que actuar de la manera contraria a lo que mis sentimientos me puedan decir, ¿verdad? Decirle al Señor, cuando Dios te manda y te dice, pídeme misericordia por ellos. Una vez tuve una experiencia con el Señor, ¿verdad? Y estoy hablando hasta de esta misma persona que me encontré en el supermercado. En una ocasión al principio, cuando estaba recién pasando toda la situación, Dios habló a través de una persona, se acerca a mi vida y me dice, Dios me manda a decirte que me pidas misericordia por el que te hizo daño. Y yo dije, ¿qué? Honestamente, en mi mente y en mi corazón yo decía al Señor, ¿qué? ¿Por mí? Y voy a ser honesta, ¿verdad? Dije, por mí, mátalo. Le dije, honestamente, por el dolor que había provocado en mi vida, te dije que esto fue una persona que casi destruyó mi corazón. O sea, después de esto me sumergí en una depresión fuerte y yo le decía al Señor, por mí, mátalo, porque él casi de mí no deja nada. O sea, le dije al Señor. Y me acuerdo que en los momentos más difíciles que yo tuve con esta persona, yo en un momento dado me acosté a dormir y le pedí al Señor que yo no despertara el otro día. O sea, a ese nivel estaba yo con esta persona. Y esa fue la misma que me encuentro en el supermercado. Pero cuando yo le dije al Señor así, por mí, mátalo, porque de verdad no me nacía tener misericordia por él. Comienzan a llegar a mí unas noticias de cosas que estaban sucediéndole a él, a sus hijos, a su familia, cosas bien fuertes, que yo comencé a orar al Señor de todo corazón y empecé a pedir misericordia por él. Fue una experiencia de crecimiento increíble. O sea, yo no podía creer que yo estaba una noche llorando, pidiéndole al Señor que alargara su misericordia en la vida de él y su familia. Y así lo pude ver. Así pude ver, así como también me llegaron las noticias de las cosas feas que estaban sucediendo y fuertes en la familia de esta persona y de él. Así comienzo también a escuchar cosas como Dios va restaurando esta familia y haciendo cosas a favor de esta familia. O sea, y yo creo que fue un momento de crecimiento para mí, de pensar en que sí, Dios tiene que tener misericordia también de tus enemigos. ¿Cuál es la razón de tener que hacer todas estas cosas que Dios nos pide? Mira, para que seas hijo de Dios y tú puedas llamar a Dios como tu Padre, que está en los cielos, es importante que tú lleves a cabo estos consejos. Porque ¿sabes qué? Que Dios es un Dios de todo. Cuando dicen la palabra de Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, te está diciendo, mira, yo soy un Dios de todo. Un Dios que no hace acepción. En otras palabras, las mismas oportunidades que tienes tú, también Dios se la da a tus enemigos, ¿lo sabías? La misma misericordia que se renueva día a día para tu vida, también se renueva para tus enemigos. Y muchas veces esa misericordia de Dios que se renueve para tus enemigos va a ser a través de ti. Tú vas a ser instrumento de Dios para su misericordia. Así que necesitas llevar a cabo esto. ¿Sabes por qué? No hay recompensa en amar a los que te aman. Porque eso lo puede hacer cualquiera. No hay recompensa en saludar a tus hermanos nada más. porque eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, para aquellos que dicen ser hijos de Dios, tienen que parecerse a Dios. Eso es lo primero. Tienen que parecerse a Dios. A veces nosotros nos parecemos a nuestros padres, ¿verdad? Y hay mucha gente que identifica características de nuestros padres en nosotros como hijos. Pues así mismo somos con nuestro Padre Celestial. Dice que para llamarte hijo de Dios debes parecerte a Él. Y nos deja, para cerrar este capítulo que leí, este mandato, porque fue un mandato. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira, no hay una opción. No hay más opción. La perfección no es una opción. Hay que lograrlo. Porque las características de mi Padre Celestial se deben reflejar en mí en todo momento. Tú dices que eres un hijo de Dios, ama a tu enemigo. Tú dices que tú eres un hijo de Dios, ayuda a tus enemigos. Tú dices que tú eres hijo de Dios, dale a veces a tus enemigos lo que te piden. No, a veces no. Siempre dale lo que te pide. No te rehúses, dice la Biblia, a dar lo que te pide. Porque Dios tiene un propósito en eso. Tú sabes que cuando llegamos un momento que nosotros tengamos que darle cuenta al Señor de nuestros actos y de nuestras acciones, y tus enemigos se acerquen a decir, no, que a mí nadie me extendió la mano, nadie me ayudó, tú no me viste, tú no aquello. Dice, y cuando fulano te llevó la palabra, cuando fulano te extendió la mano para ayudarte, cuando fulano te vio sin nada y te dio vestido. Esa era mi misericordia. O sea, Dios refleja su misericordia en nosotros y nos usa como instrumento para que esa misericordia de Dios pueda darse a los demás. ¿Sabes? Es necesario que nosotros seamos igual que el Padre. Que nuestra característica de amor incondicional sea igual a la característica que Dios estuvo y derramó sobre nosotros. Él dice en su palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. No es que somos dioses, no es que somos Dios, pero tenemos esa característica en nosotros. Quizás nuestra capacidad humana y nuestras limitaciones mentales dicen, no, podemos decir, mira, no tiene, eso no cuadra de yo poder ayudar a esa persona que tanto daño me hizo, eso no cuadra. Pero ¿sabes qué? En el cielo cuadra. En la palabra de Dios todo cuadra y todo tiene un propósito. Y el amar a nuestros enemigos nos ayuda, ¿sabes a qué? A tener un crecimiento. El crecimiento es para nosotros, la bendición es para nosotros. Mira, la misericordia de Dios se renueva para todo el mundo, pero hay una diferencia. Es de quien aproveche la oportunidad que Dios da a través de su misericordia y quien no la aproveche. Pero échale mano a la bendición del Señor. Ayuda a quien te pida ayuda. No mires quién es ni qué hizo. Simplemente vas a actuar como Jesús actuaría. Vas a actuar de corazón. Y tú verás que te va a salir de corazón. Porque cuando tú dices que tienes a Dios en tu corazón, cuando tú dices Dios está en mi corazón, eso brota. Por eso es que tú eres así. Por eso es que somos los hijos de Dios así. Por eso amamos de esa manera. Porque esa característica de Dios se refleja todos los días en nuestra vida. Ora conmigo, porque esto no es fácil lo que te estoy diciendo, pero lo vamos a lograr, porque vamos a lograr esa perfección que Dios nos está mandando en ese último versículo del capítulo 5 de Mateo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque tu misericordia se renueva en nosotros y nosotros en gratitud a ti, Señor. Serviremos a nuestros enemigos, ayudaremos a nuestros enemigos, Señor amado, en lo que así podamos hacer, Señor. Sabemos que esto va a ser de crecimiento para nuestras vidas y que tú te has de glorificar, Señor, y que cuando nosotros sintamos que ante nuestros enemigos estamos perdiendo, entendamos, Señor amado, que estamos ganando en ti mucho más de lo que quizás estamos perdiendo. Ayúdanos, Señor, a poder seguir hacia adelante y poder tener cada uno de estos consejos presentes en nuestras vidas y poder, Señor amado, llevarlos a cabo para llegar a esa perfección que así tú nos estás exigiendo en ese último versículo del capítulo 5 de Mateo. Gracias, Padre, porque tu ayuda será en nosotros para poder lograrlo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, hemos orado. Amén. Dios te bendiga, mi querida hermano y hermana. Yo sé que este mensaje de hoy ha sido un mensaje que será un reto para nuestras vidas, pero de igual manera de crecimiento, porque en cada momento Dios nos habla. Y hoy no es la excepción.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA 1-347-850-8560. Toll-free international callers 1-888-201-5313.
Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo. Este que les habla es el pastor Omar Velázquez de la Iglesia de Dios Canta Victoria, la Iglesia de la Calle. Y es para mí un gran privilegio en este día compartir con ustedes la palabra del Señor en este su programa Pasos de Conquista, el cual va dirigido a hombres que han decidido dejar su huella en su familia, su huella como un hombre de valor, un hombre cristiano, un hombre de fe, que a pesar de lo que pueda estar viviendo el mundo, ha decidido serle fiel al Señor. Y esta época en la que nos encontramos es una de las épocas que a mí más me gusta. Y es la época de Navidad. Por muchas razones. Una, que es cuando más la familia se reúne. Dos, porque la humanidad hace todo lo posible para que hayan fiestas y alegrías. Pero tres, y la más importante, es porque celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Posible muchos dirán por ahí que realmente no se sabe la fecha de su nacimiento, que no fue para esta época, que si esto, que si lo otro. Pero la realidad es que por lo menos el saber que el mundo, aunque sea, se acuerda del nacimiento de nuestro Señor Jesús, eso es una razón de mucha validez y de mucha alegría para nosotros, la iglesia, que creemos en aquel que un día vino a la tierra para darnos salvación, que se levantó de entre los muertos para darnos vida eterna. Así que un hombre que da pasos de conquista. En esta época es una época donde los pasos de conquista van dirigidos a caminar según lo establecido por el Señor Jesús. No simplemente a vivir por emoción, no simplemente a vivir por lo que otros puedan pensar y decir, sino ir dirigido a caminar y dar pasos de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor. Y para en esta hora, quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Mateo capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño. Tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y le adore. Dice el próximo versículo. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueño de que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y es bien interesante lo que dice esa palabra. Pero antes de continuar con la palabra, quiero hacer una oración. Y les voy a invitar que ahí donde usted se encuentre, usted ore conmigo. Orémosle a Dios, al Señor, para que en esta hora ministre a nuestro corazón, ministre a nuestra vida, ministre a nuestro ser. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque tú eres el Dios que nos escuchas, que nos entiendes y que tienes tu brazo extendido para levantarnos. Dios mío, en esta hora voy a hablar de tu palabra, voy a hablar de ti, de tus caminos, Señor. Te pido que tú me uses para tu gloria y tu honra. Mira la audiencia. Te pido que tú les hables de manera especial, que tú les ministres, Padre, y que todo aquel que esté atravesando por algún momento duro, difícil, de necesidad, puedan sentir como tu Espíritu Santo les abraza, los cubre, les bendice y cambia lo que tenga que cambiar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La palabra que acabamos de leer es una palabra que es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de unos hombres que tuvieron un encuentro con el Señor. La Biblia dice y la historia nos enseña que por mucho tiempo estos hombres, los magos, o que en nuestro tiempo serían astrónomos, que son los que velan las estrellas para saber las estaciones, los tiempos, los años. Estos hombres por mucho tiempo estuvieron buscando por unas profecías que se habían dado no solamente en Israel, sino unas profecías que se habían dado alrededor del mundo, en diferentes países, en diferentes naciones, de que algo grande iba a suceder cuando se alinearan ciertas estrellas. Así que tras la alineación de ciertas estrellas, estos magos o astrónomos lograron ver que la alineación de las estrellas formó lo que se conoce como una mega estrella. Y estos reyes o estos magos comenzaron a seguirla, pero miren qué interesante es que la luz de esta estrella los guió a ellos, según las medidas y los cálculos de ellos, los llevó a Jerusalén. Qué bueno que en Israel se había dado una profecía por muchos años de que el Mesías iba a nacer en Jerusalén. Profetas como Isaías, profetas como Ezequiel, profetas como Jeremías, Ageo. Tantos profetas en el Antiguo Testamento que habían hablado del nacimiento del Mesías, que era el Señor mismo, que iba a ser el Padre Eterno, el Dios bueno, misericordioso, el Príncipe de Paz, iban a ser. Así que estos magos llegaron al pueblo de Israel, exactamente a Judá, y comenzaron a preguntar que dónde había nacido el Mesías. Porque ya Jesús había nacido. Yo sé que en la tradición, en las películas y en los cuentos, nos enseñan que Jesús nació el mismo día que llegaron los magos de Oriente, pero no, ya Jesús había nacido. La situación de todo esto, mis hermanos y mis hermanas y amigos y amigas que me escuchan, es que cuando estos hombres llegan ante Herodes, que era el que estaba encargado en ese tiempo del pueblo de Israel, ellos le hablan a Herodes que ellos querían adorar al Mesías, que ellos querían adorar al rey que acababa de nacer. Herodes busca a sus eruditos para que examinen la profecía que estaban dando estos hombres. Y ellos le dicen que sí, que iban a ser un Mesías, un nuevo rey de Israel. Pero entonces Herodes, lleno de celos, de envidia, les dice a ellos en manera de engaño que les permite que buscaran al Mesías y una vez lo encontraran, le informaran dónde le estaba para él también ir a adorarle. La realidad de todo esto es que el plan de Herodes era destruir al Mesías para que él y su linaje continuaran siendo los que gobernaran Israel. Pero miren qué interesante. Estos hombres, estos magos, que habían estado siguiendo la luz de esta estrella, realmente estaban siendo dirigidos por el mismo Dios. Pero miren cómo dice el versículo 9, que dice: después de oír al rey, siguieron su camino. Los reyes o los magos continuaron su camino de acuerdo a lo que ellos habían planificado, habían estudiado, habían analizado y habían ellos mismos puesto un destino a donde ellos querían llegar, hasta donde ellos iban a ir. La Biblia es bien específica y dice: siguieron su camino, el camino que ellos entendían que era el correcto, el camino que sus experiencias le habían dicho que era el camino que debían andar. Yo no sé qué experiencias tú has tenido en tu vida, qué cosas has tenido que enfrentar, qué cosas te han herido, qué cosas te han hecho la persona que eres hoy día. Y has continuado tu camino por las experiencias y por el conocimiento que has obtenido hasta el momento. Pero ¿sabes qué? Hay momentos donde hay que decirle al Señor: Señor, cámbiame. Haz mi camino derecho ante ti. Que tu Espíritu Santo examine mi corazón, mis pensamientos y mi interior. Y que tú cambies lo que es mi camino para que sea tu camino. Hay momentos donde hay que decirle eso al Señor. Porque una vez usted y yo tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, una vez usted y yo tenemos un encuentro con el Señor Jesús, nuestro camino deja de ser nuestro camino y regresamos por otro camino que es el del Señor. Pero la Biblia nos sigue narrando que estos reyes o estos magos llegaron hasta la casa de Jesús. Qué interesante, ¿eh? Llegaron a la casa de Jesús, a lo cual usted y yo hoy podemos decir que es llegar a la casa de nuestro Padre Celestial. Una vez tú llegas ante la presencia del Señor, todo en tu vida tiene que cambiar. Todo aquel que tiene un encuentro con el Señor Jesús, su vida es transformada, su vida es restaurada y regresa por otro camino. Así que la Biblia nos enseña que una vez estos hombres llegan ante la presencia del Señor Jesús, le ofrecieron al Señor lo que ellos tenían. Le ofrecieron al Señor unos presentes que usted ya conoce la historia: oro, incienso y mirra. Le llevaron al Señor lo mejor que cada uno de ellos tenía. ¿Qué es lo mejor que tú tienes? ¿Qué es lo mejor que yo tengo? Lo mejor que tú tienes, ¿sabes qué es? Es lo que Dios te dio. ¿Y qué fue lo que Dios te dio? ¿Qué fue lo que Dios me dio? Vida. Tenemos que estar ante la presencia del Señor y decirle: Señor, Señor, toma mi vida. Tú conoces mis caminos, Señor. Los pongo en tus manos. Transfórmame. Cámbiame. Lo que a ti no te agrade de mí, Señor, quítalo, Señor. Y ayúdame a estar en tu camino. Así que estos hombres, una vez se enfrentan a Jesús y le entregan lo más preciado que ellos tenían, que era oro, incienso y mirra. La Biblia dice, en el versículo 11, entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En el versículo 9 decía, después de oír al rey, siguieron su camino. En el versículo 11 dice, regresaron a su tierra por otro camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Estos hombres, una vez se encontraron con Jesús, sus pasos no fueron iguales. Ya no era el camino que ellos decidieron, sino que su camino cambió. No regresaron a su tierra por el camino trazado. Regresaron a su tierra por otro camino. Así que, hombre que me escuchas, familia que me escuchas, hoy es un buen momento para decirle al Señor, Señor, los pasos de conquista que estoy dando y que quiero dar, los quiero dar dirigidos por ti. Los quiero dar dirigidos por tu Espíritu Santo. Ya no quiero que sea mi camino, sino que sea tu camino. Ya no quiero que sea mi forma de ver las cosas y pensarlas, sino que sea la forma de ver tuya y como tú lo has trazado. Tú has trazado un propósito para mi vida. Tú has trazado un camino para mí. Señor, haz mi camino derecho ante ti. Que sea el camino que tú has regido para mí y que yo lo pueda seguir. Que esta Navidad no sea una Navidad más, sino que sea una Navidad de cambios. Que sea una Navidad de integridad. Que sea una Navidad donde nuestro Señor y Dios pueda ser de nosotros como Él desea. Puede hacer de nosotros lo que Él quiere. Así que en esta hora vamos a orar. Y quiero que usted preste atención a esta canción que ha estado de fondo todo el tiempo. La canción se titula Cámbiame. Y quiero que usted preste atención a lo que dice esta canción y la haga suya.
Desde el principio, a tu imagen, oh, me creaste. Estás conmigo desde el vientre de mi madre. Todos mis caminos, Jehová, tú lo sabes. Si en mí hay algo que no es de tu agrado, no.
Y así que vamos a orar en esta hora y pedirle, Señor, que tome control y dominio de lo que son nuestros pasos, de lo que es nuestro camino. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Primeramente te damos gracias por escucharnos, porque estás con nosotros. Padre, en esta hora te presento toda la audiencia. Te pido, Padre, que en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora tú toques sus vidas y sus corazones. Señor, tú sabes, Señor, los pasos de cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que lo que tú tengas que cambiar, que tú lo cambies. Que lo que tengas que transformar, tú lo transformes. Que lo que tengas que restaurar, lo restaures, Señor. Padre, y que esta época de Navidad, este año sea diferente. Es una época llena de ti, llena de tu presencia. Padre, que nuestra vida, nuestra familia, Señor, esté completamente sumergida en quien eres tú, Señor. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Y que este próximo año que se aproxima, 2019, sea un año de mucha bendición y salvación para cada uno de los que en esta hora me esté escuchando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así que qué bueno que pudimos tener esta charla juntamente con ustedes. Les solicito que sigan orando por nuestro ministerio. La iglesia Canta Victoria, la iglesia de la calle. Nos pueden contactar por Facebook con ese mismo nombre, Iglesia Canta Victoria, la iglesia de la calle. Allí estamos ministrando al Señor en las calles, en las urbanizaciones, en los residenciales públicos, en las playas, en las plazas y compartiendo con hermanos de otras congregaciones. Así que continúen orando por nosotros. Estamos acá en la Iglesia de Dios Canta Victoria en Puerto Rico. Y este es su pastor, Omar Velázquez Villegas. Así que les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Saludos a nuestro hermano CEO Armando Torres y a todos el equipo de trabajo de esta hermosa y gran radio audiencia. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por su atención. Canten victoria, Dios les bendiga.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll free USA 1-347-850-8560. Toll free international callers 1-888-201-5313.